Seres insomniovisuales que respiran a través de personajes, tramas y secuencias. Bienvenidos a este espacio donde Alessa y Josh diseccionarán series, películas y cualquier otro material audiovisual con la finalidad de encontrar sus símbolos, tropos y subtextos.
Bienvenidos a todos los que nos escuchen. Este es el primer episodio de Insomnio Visuales, un podcast que habla de películas, series y cualquier otro material audiovisual que se nos antoje analizar. Yo soy Alessa, soy fotógrafa, tengo 27 años, soy aspirante a directora / directora de fotografía y una amante de el cine y los audiovisuales. Y junto a mí está Josh.
Bueno, mi nombre es Josh y pues yo sí no trabajo en nada que tenga que ver con cine, literalmente soy un sencillo estudiante de uno de los empleos donde te pagan por torturar adolescentes, que es maestro de matemática. Entonces, y también activista por los derechos de la comunidad LGBTI, así que por eso igual hasta el final voy a las redes sociales de nuestra organización para que la sigan. Y pues estoy contento de este proyecto, de verdad, lo tenía un buen tiempo ya conversando con Alessa de lograr hacer esto. Y pues estamos nerviosos, pero a la vez felices de que podamos llevar esto. Y pues síganos, compártanos si les gusta, crean que este es un bonito espacio para hablar de cine. No somos de esos cinéfilos cerrados de que no, solo las obras, no, aquí todo el cine es válido y realmente todos los gustos son válidos. Pero espero que les guste mucho pues este espacio.
Ok. Bueno, para el capítulo número uno de Insomnio Visuales Podcast, tenemos, bueno, un poco explicar cómo va a ser la dinámica. Por lo general va a ser dos películas por episodio. Yo le voy a recomendar a Josh una película y él me va a recomendar una a mí. Y luego vamos a desmenuzarla, vamos a hablar sobre qué nos pareció, cuáles son los ámbitos que nos parecieron, los aspectos que no nos gustaron, hablar en general de la película. En
esta ocasión, que parte de lo, perdón que interrumpa, que parte de lo interesante y que mencionárselo al público, que tenemos gustos un tanto diferentes. Yo lo catalogo como que Alessa tiene gustos de calidad y yo me voy más por la cantidad, porque tenemos gustos un poco diferentes, algunas cosas sí somos similares, pero en parte la experiencia divertida es eso de explorar tal vez cine que no está bajo nuestro radar, pero que puede ser bueno y es parte como de la diversión.
Sí, definitivamente. Y lo que me pareció curioso también es que en esta ocasión, creo que si bien es cierto nuestros gustos son diferentes, pero creo que esta vez coincidimos en tocar los aspectos psicológicos del ser humano, por así decirlo. Las dos películas hablan un poco, van un poco de eso, pues no son similares per se, pero sí. Pero bueno, voy a profundizar en eso. Y bueno, la primera película que venimos a conversar es The Neon Demon, El Demonio Neón en español. Es una película del 2016 dirigida por Nicholas Winding Refn, que es el mismo director de Drive, para quienes sepan un poquito del mundillo underground. Bueno, no tan underground porque son películas como que no están, sé, en medio.
De Neon Demon lo que tiene de que, o sea, yo recuerdo en 2016 cuando salió que hablaban mucho de ella. Tal vez en ese tiempo no estaba tan inmerso, no cinéfilo, pero actualmente recuerdo haber visto un video donde hablaban de eso, te explicaban sobre fotografía y ahí mencionaban que la fotografía de la película es muy buena. Y yo soy fan de películas que no solo es contarte la historia, sino que busque contártela bien o con formas diferentes. Entonces yo siempre tuve como la curiosidad de, ok, estoy pendiente de verla, aparte porque sé que Sia tiene una canción en el soundtrack que yo dije que me gustó cuando salió, entonces siempre tuve como, tengo que verla. Pero pues hasta que a esa de verdad le tocó ya dejarme de ver una película, entonces pude verla.
Sí, supimos, ok. Bueno, para dar un poco el background de esta película, vamos un poco con la ficha técnica. Y esa película es protagonizada por Elle Fanning, una actriz que ya había hecho un par de cosas, pero en esa película a mí me sorprende. Jenna Malone, que no es muy apreciada. Y Bella Hitchcock, que también ha hecho un par de cosas por ahí. Y Abby Lee, que es una modelo que curiosamente hace esta transición con esta película de modelo a actriz. Sin más, nos vamos a los generales.
Debo hablar primero, empieza la película. Realmente me impresiona.
Ajá, como la sinopsis, ¿verdad?
sí, o sea, realmente yo la vi a ciega, o sea, solo sabía que me habían contado de que pues, el apartado visual era bueno, pero yo no conocía nada de la historia. Cuando la empecé a ver, debo mencionar y especificar de que el inicio, solo la secuencia inicial donde ves como los nombres de los protagonistas, del director, y la musiquita que suena de fondo, me recordó mucho a Suspiria de Dario Argento, me recordó mucho. Claro, claro. Y en muchas partes de la que había mucha influencia, que no sé yo, ¿verdad? Pero había cierta influencia de esa película. O mí, porque más que nada, incluso de los tonos de rojo, y especialmente, como les digo, el inicio de la película, cuando ves solo los nombres de los actores, es eso. O sea, me recordó a Suspiria. No sé si es un homenaje o de casualidad, sí. Me parece, pero tiene un poco de esa influencia.
Sí, recordar que, bueno, el género de esta película es thriller psicológico, suspenso psicológico, entonces creo que es este género creado en Italia en los años 60, me parece, de los 60 para acá. Y sí, o sea, definitivamente hay mucho cine de explotación, porque también es también una película de cine de exploitation movie, o sea, una película de explotación, que es este género que, como bien su nombre lo dice, explota los elementos más potentes o más impactantes para crear shock en el espectador. Entonces también sí veo por dónde va su referencia y definitivamente es así. Entonces es muy válido eso. Bueno, hablar un poco de más o menos la trama, que nuestra protagonista es Jessie, que es esta aspirante a modelo, esa nueva, la chica nueva de la ciudad que llega de un pueblito pequeño de Estados Unidos y que llega a esta gran ciudad a cumplir su sueño, porque eso es overall, o sea, más rasgos menos, eso es la sinopsis. Bueno, hablar que vamos a estar tocando unos puntos que sí contienen spoilers, así que esto es un análisis profundo, así que...
Y tampoco se vayan a atacar, es una película que salió en 2016, a este punto, si no la han visto, después... Da mi culpa. Sí.
De entrada, yo tengo un sesgo con este film porque a mí me encanta la moda. Por lo mismo, no. Sí, tengo ese sesgo, ¿verdad? Que, ojo, me encanta la moda, más no la industria, que es muy diferente y ya vamos a hablar de eso. Pero de por sí ya tiene puntos a favor.
Aunque es curioso, casi no hay ropa. O sea, a pesar de que en el mundo de la moda no se centra tanto en ropa, entonces, claro. Aunque sí hay uno que otro vestidito que he visto en esa película que digo. Qué bonito vestido. Pero curiosamente no se centra directamente en la ropa. O sea, no es como el diablo viste la moda, sino que transcurre.
Ah, no, claro.
La historia, pero no se centra específicamente en la ropa, sino que va más a las modelos.
Claro, sí, bueno, eso es cierto, pero me refiero más a que, bueno, la industria de la moda como institución no está exenta a ser una pirámide de poder. Y en esta historia vemos como la inocencia... representada por Jessie, nuestra protagonista, llega a la gran ciudad a, entre comillas, comerse el mundo. Y yo creo que ahí es donde tiene una representación la industria de la moda, pues, como esta institución, pasar por niveles donde siempre hay alguien a la cabeza que suele ser el hombre blanco heterosexual.
O lo que ellos consideren al final, o sea, como que lo que los hombres blancos, si tienen claro. Lo que les consideren bonito, pues. Es lo que van a poner.
Claro. Y lo que a mí me parece en lo personal muy interesante de la película es como en la primera parte de la película, cuando están estas chicas hablando en este club y empezás a notar que todo es mecánico, todo es te sentís incómodo, pues, o sea, y en general creo que eso pasa mucho en la industria, pues, cuando eres nuevo en algo no estás como cómodo. Nuestra chica Jessie vemos que como que no encaja, pero quiere encajar. Y entonces, y hablan de productos de belleza para mujeres, como la sociedad percibe a las mujeres mismas. Hay una frase que me encanta que dice, "Are you food or are you sex?"
Ajá, que específicamente habla que...
¿Eres comida?
Ajá. O
eres sexo.
Que es como que el color del maquillaje tiene un nombre que referido a algo sexual o algo que tenga que ver con comida. Y exacto. Que, por cierto, aplaudo a toda la producción de la película, al director y a a Elle Fanning, que la escena inicial, o sea, cuando ella está en el photoshoot, donde está como muerta, o sea, alguien se podía estar muerto y verse tan genial, o sea, porque literalmente estaba acostada y muerta, y yo lo empecé y dije, ay no, qué rara esta película, ya, o sea, literalmente fue como, que no es ella la protagonista, ¿por qué está muerta? ¿Y por qué se ve tan bonita muerta? Entonces, no sé, es complicado, pero aplaudo al director que haya podido mostrar, hacer ver algo que no debería verse bonito, como algo bonito.
Exacto, y eso es mucho de lo que bebe esta película. Entonces, bueno, pasando un poco de esa escena, hay otra que me gustaría hablar, de la que me gustaría hacer mucha referencia, es que hay un espectáculo de Shibari. Shibari, para los que no sepan, es este arte de como bondage, pero japonés, donde son, te atan con diferentes nudos, con técnicas super heavy, así super. Cuando estamos en este nightclub, que me parece bien interesante porque el shibari es este, como bien lo acabo de decir, es este bondage, paralelismo.
Exacto.
con lo que está pasando a nuestra protagonista, porque ni siquiera, bueno, para empezar, ni siquiera quiere entrar a ver este espectáculo, sino que es arrastrada, pero es inducida por Rudy, que es inducida por ella para entrar a este show. Y es como también un símbolo de que ella todavía tiene un poco de
miedo, tal vez. Porque es que su actitud es como yo,
o sea, sí, ajá. O todavía está un poco, todavía está un poco contenida, sí, ¿verdad?
Entonces, aparte, nadie ve, o sea, más ella que viene de un pueblito, ve a una persona maniatada como estaba y que de pronto empieza a flotar. Entonces, obviamente su reacción era como de asombro.
Claro, entonces me gusta cómo conectan el shibari, que es este acto de atarte con nudos sofisticados, con la industria del modelaje, que puede llegar a ser lo mismo, a literalmente atarte en el aspecto de lo que sos, de lo que vales, o sea, tanto eres, tanto vales. Entonces, como me gustó ese simbolismo, ahí es bien interesante para mí. Y la escena es hermosa. O sea, como ya dijo Josh, la directora de fotografía es Natasha Braiwer, que es una argentina, que lo hace espectacular. O sea, ves cada escena y es literal perfección. O sea, perfección.
Que igual comentar de que la escena del baño, de toda la película, creo que es de las que más recuerdo. Porque por algún momento yo sentía como esto, para empezar, porque amo que esta película utiliza los espejos de forma súper creativa. Toda la película hay muchos espejos que representan como la dualidad, pero los usan de forma tan genial en la escena del baño. La forma, yo sentía como una trinidad ahí. O sea, como que para mí Elle Fanning representaba, bueno, en este caso Jesse representaba al ser humano, y era como para mí, no sé si yo estoy bien atacado con la religión o algo, pero para mí era como que cada una de las modelos que estaban ahí, como una era como el diablo, otra era Dios, y en este caso no había como un Espíritu Santo, pero una representaba como un modo a lo Jesús. Entonces, no sé, yo sí sentí, no sé si soy muy inventada y estoy viendo por dónde no es, pero
no, es válido,
pero es válido. Era como que de alguna forma una era seductora, no recuerdo el nombre del personaje, pero la que era más, la modelo que de verdad era como la que la más odiaba a Jesse,
Gigi.
Él me recordó a cierto punto como una alegoría, sí, sí, de Dios, donde como que Dios es muy indiferente y desconfiado del ser humano que creó, y el diablo es como que le, de alguna forma, que es Rudy, no recuerdo, pero entonces, ella era como más seductora, tratando de incluirle, como de llevarle, y la otra era como un Jesús de hola, o sea, súper alegre, súper feliz. Entonces, no sé, yo de un momento no sé dónde saqué eso, pero me sentí así, como que estoy viendo seres especiales o mágicos, o celestiales o religiosos.
Ok, sí, es súper válido, me parece bien interesante. Hay otra parte que me gusta mucho, donde Jesse dice, no puedo escribir, no puedo pintar, no puedo hacer nada, lo único en lo que soy buena es ser bonita.
Están como en, no sé si lo harán todavía, de ir con un auto a un lugar súper elevado y ver la ciudad hacia abajo, que un poco cliché, pero no sé si de verdad los estadounidenses harán eso. Aquí en El Salvador,
yo creo que
aquí,
sí,
aquí no siento que la gente haga eso.
Pero bueno, esa frase me gusta mucho, o sea, implica mucho, porque hay una creencia que se nos implanta como sociedad, que como mujeres desde niña tienes que ser bonita, o esa tiene que ser tu aspiración, ser bonita y femenina, o sea, para que tengas tu validez, para que tú tengas validez y importancia, ¿verdad? Para que te den importancia. Si no, entonces eres invisible, no eres validada. Entonces me parece que bien interesante ese approach, porque ella piensa que no sabe nada, o sea, que lo único que puede ser es
que
bonita
también.
Y le creo, porque muchos nos criamos con con esas frases o somos influenciados en la sociedad a nuestro alrededor por todo, pues, y más por la industria de la moda, que nos venden estas ideas de cómo te tienes que ser. Bueno, ahora está cambiando un poco, pero sí, a lo largo de la historia ha sido...
No, y además surge la pregunta ¿y a Jessie quién le...? Porque ella dice... Yo no puedo pintar, no puedo escribir, no puedo cantar, no puedo bailar, solo soy bonita, y si puedo ganar dinero con eso, lo voy a hacer. Pues yo me pregunto, ¿pero ya quién le dijo que no puede? ¿O sí, ya lo intentó al menos? O, claro. O sea, o es una sociedad, pues, la gente te dice si tienes talento o no, o sea, no es algo que tú descubres, no, que de alguna forma necesitas que te valide alguien el que tú tienes un talento. Es más allá de la edad que tiene la película, porque el personaje tiene 16 años, entonces a los 16 años tampoco nadie conoce al 100% sus habilidades, sus talentos. Yo tengo 21 y todavía estoy aprendiendo cosas sobre mí, entonces siento que sí es un poco un golpe como de realidad, de mira, a los 16 años, ¿cómo te sientes? De que sientes que no tienes ningún talento. Y en un mundo superficial, a los 16, pues lo que te fijas a veces es en lo superficial.
Totalmente. Todos hemos estado ahí, pues, diciendo, ok, ¿qué tengo de especial? Y si no lo tengo de especial en mi cara o en mi cuerpo, entonces... me voy, es lo último que buscamos como nuestras partes artísticas, cuando en realidad tiene que ser al revés, pues, o sea, nada dictamina cuánto vales, sino que es simplemente buscar tu pasión y disfrutar lo que haces con eso. No tienes que buscar una validación, pero no es lo que nos enseñan. Entonces comprendo como nuestra protagonista, y me parece bien, bien súper genial como tocar ese tema. Y algo que me parece también súper interesante es que todos en el film ven a Jessie como un trozo de carne, literal. O sea, nunca hay una búsqueda por el consentimiento de ella cuando le piden cosas, simplemente se lo dicen. O sea, y ella en este rol sumiso de chica que viene a la ciudad, no piensa mucho las cosas y solo lo hace. Entonces podemos ver como el abuso, ¿no? El abuso en el medio, y más en la industria de la moda, que han salido un par de Me Too también. Vale. Bueno, no un par, muchos. Y como a veces pensamos que no somos, o sea, que tenemos que hacer lo que sea porque somos este nuevo elemento que no se ha ganado un lugar a donde vamos, ¿verdad? Y cuando no necesariamente.
Lo que vimos más jóvenes como de, diablo, soy nuevo en el mundo del empleo, en cualquier rubro donde los jóvenes se quieran desempeñar, y es como de, diablos, aquí para destacar tengo que obedecer. Y es como que se nos educa mucho esto de, en lugar de... crea tus sueños, lucha tus sueños, las cosas como, si estás en un lugar, obedece. O sea, vos haces caso a lo que te pidan, porque si no, de patitas en la calle y de pronto, o sea, te botan a la calle y ya eres como un bodrio de la sociedad. Y el problema es que en ese afán de tengo que obedecer, hay gente que llega a hacer cosas súper incorrectas, venden su dignidad, se quedan, o sea, de verdad que se entregan a todo solo por ese miedo, pues ya... Ah, no voy a ser útil para la sociedad.
Exacto, sí, totalmente. Entonces, es como entiendo la posición de nuestra protagonista, pero también desde afuera puedes entender ahora el abuso. Entonces, me parece bien fuerte y me parece que pasa. O sea, esa es la realidad en cualquier rubro, así como usted lo decía, en cualquier rubro. Es una realidad. Y bueno, pasando un poco a simbolismo, me encanta este triángulo azul que vemos entre tomas, y luego vemos más claramente cuando llegamos al momento de la pasarela. Este triángulo azul que viene para mí a representar como la pureza o esta inocencia, y en contraste el triángulo rojo que viene a representar lo opuesto, todo aquello que corrompe, ¿verdad? Y ya en la escena de la pasarela, cuando se entrega finalmente a este monstruo de la fama,
al demonio neón
de la industria, claro, al demonio neón que se somete pues al sistema opresor, y se aleja de ella misma. Entonces vemos este cambio, incluso puede ver ahí es donde me sorprende mucho el Fanning, Exacto, sí, o sea, su actuación. Porque vemos cómo entra con una carita. Bueno, que ella tiene una cara de niña. Yo siempre angelical. La veo y pienso que es una niña.
Es como una muñequita andando.
Ajá, exacto. Entonces vemos cómo tiene esta cara súper inocente cuando empieza la escena, y cómo cuando más se acerca a este triángulo rojo, cambia totalmente su expresión. O sea, ves que se transforma. Y eso lo ves en sus ojos. O sea, empiezan a ser siendo inocentes y terminan totalmente en lujuria, ¿verdad? Entonces, no sé, es una parte que a mí me gusta mucho. Además,
la escena es buenísima. O sea, cuando ella está en la pasarela, o sea, y es gracioso porque solo es un cambio. Ya ella de pronto, ya su cara ya no es la niña tierna, inocente, que tiene, siente curiosidad, sino que ya es realmente una mujer que conoce su belleza, que la acepta, que es avariciosa, que comprende que es una amenaza para las demás. Y eso se toca a otros los temas. El hecho de cómo a las mujeres siempre se les inculcó esto de si ella lo logra, ya sos la perdedora. O que una no puede escalar porque las otras pues, se estancan o se caen.
Este maldito lema que yo detesto de una mujer es la peor enemiga.
Lo refleja mucho la película. Ajá. Y sí, yo entiendo, la industria en realidad es así de competitiva, pero el hecho que un ambiente sea competitivo no quita el hecho de que tú no vas a, que sea obligación pues de caer en o seguir el proceso de alguna forma, puedes hacer algún cambio, pero en la película te muestran eso, pues de que la competitividad que pueden haber entre mujeres. Eran bonitas, talentosas, pero o sea, el que llegara una nueva con ciertos, o que de pronto le dieran ciertos privilegios, era posible pues que ya llegaran a sentir esos celos o esa envidia.
Claro, sí, es la película juega con esto, habla de esta construcción social, una vez más, de una mujer es la peor enemiga de otra, que hoy en día ya sabemos que no, que es mentira, que es algo que nos han implantado para que lo creamos así, pero en realidad no. Sí se logra ver eso en la industria, bueno, se lograba ver eso en la industria del modelaje. Yo no creo que fuera tanto así, sino que como cada quien estaba a su rollo y no quería que algo, o sea, el defender a alguna compañera o el hablar por una compañera interrumpiera tu carrera, o sea, poner en riesgo tu carrera. También hay que entender en parte eso, ¿no? Que no siempre es que no. Pero claro, pues si ves el mal y puedes actuar para detenerlo, sos tan cómplice como quien lo hizo, ¿verdad? Pero es como sí, áreas grises ahí, en realidad. Me encanta el debate de la belleza que toca este diseñador de modas.
Realmente es curioso porque hasta cierto punto la película te da esa sensación de este señor es un idiota. Este men que está hablando es un idiota. No puedes negar que lo que está diciendo es cierto. Hablando con amigas, a veces no escogen a la persona más capaz, sino a la persona que se va a ver mejor en el puesto. Y así es el mundo y lo que Ramón. Todavía vivimos en una sociedad muy superficial. Y creo que ese es de los mensajes más importantes de la película, hablar de cómo el mundo es superficial. Y realmente lo retrata esa escena muy bien. Incluso el novio de Jesse, bueno, el novio amigo, el algo, yo estoy en desacuerdo. Y le dice el señor, me vas a venir con el mensaje de que lo que importa es lo interior, ¿no? Pero mírala a ella, por ejemplo, mira a Jessie. Por más que digas esto, si ella no tuviera esa belleza, ni tan siquiera lo hubiera volteado a ver. Y es cierto, claro. O sea, por más que queramos dar este mensaje de lo que importa es el interior, en algo terminamos siendo superficial.
Sí, es complicado, pero creo que habla una gran verdad de cómo funciona la sociedad. O sea, no cómo debería de ser, pues que no debería de ser así, sino de cómo funciona. Creo que ahorita está empezando a cambiar un poco esa construcción, pero estamos ahí a pasos pequeños. Me encanta también este simbolismo. Bueno, vemos a un menino ahí que entra a la habitación de Jesse, un jaguar, creo yo, o no sé si es un gato montés.
Bueno, pero, en la película dicen gato montés. Yo le miraba cara de puma, pero en la película dicen que suponemos que...
Pero es un depredador, a lo que voy. Y creo que es un gran simbolismo a todos los depredadores que vemos a lo largo de la película. O sea, Jesse es, ¿cómo se dice? Esta presa jugosa, digamos, con la referencia a la carne. Y vemos a todos esos depredadores. El mismo, bueno, se nos olvidó comentar que el gran Ken Reeves tiene ahí un papel pequeño. Este personaje horrendo, que es el manager del motel donde está Jesse. Es una persona horrible, que incluso hay como una implicación, como que tiene ahí una trata de niña, literal.
De edad, entonces, no sé, es complicado el personaje. Y siento que para Ken Reeves ha de haber sido complicado, porque él es un sol de persona, y hacer este tipo de personaje que casi es un señor pedófilo y secuestrador horrible.
Siento que The Neon Demon es esta, es esta carátula hermosa, hermosa, o sea, perfecta, glowing, pero que por dentro está podrida. O sea, siento que por eso es tan impoluto todo, porque en realidad lo que te están contando es algo retorcido, es algo real, o sea, pero bajo esta máscara de la misma sociedad que te presenta cosas lindas cuando no necesariamente son buenas o que tienen algo adentro que está mal. Y por eso es que no hay que juzgar nada, o sea, no sabemos. No sabemos si
yo creo que
la persona con traje va a ser el peor, sí, abusador. O sea, creo que la maldad está en todos lados.
No, y principalmente cuando eres una mujer. O sea, de verdad que la película te muestra eso, claro, que una mujer por todos lados es asediada, por todos lados puede ser una presa. Y eso es aquí entra perfectamente esa escena cuando le hacen el photoshoot donde todo es blanco y que le ponen la pintura dorada. Literalmente, o sea, todos sabemos que el señor es un fotógrafo y que su trabajo es tomarle fotografía, pero es curioso cómo tenemos el miedo de que vaya a abusar de ella, a pesar de que la película va de otra cosa. O sea, que va nunca han dado como indicios de dando el personaje de Keanu Reeves, ¿verdad? Pero no puedes dejar de sentir el miedo.
De mucha forma.
Sí, o sea, y todos tenemos como el miedo de, ay, que no, y le dice que se quite la ropa, que no sé qué, que se dé vuelta, y todos estamos como que, o sea, no, ojalá no, no le vaya a hacer nada. Entonces, creo que eso muestra cómo indiscutiblemente el rubro de trabajo, en si estés trabajando en algo que te dé mucho dinero o en algo que te dé poco dinero, o con quien estés rodeado, siempre mujeres de ser abusadas, de verdad que es la
y
realidad.
Y que de forma abusa de ella, que no es tan, no, o sea, hay una forma de medir los abusos, pero va en medida, o sea, no siempre tiene que ser violación o sea, algo tan radical, pero el simple hecho de tocar a una menor de edad me parece un abuso, o sea, y claro, puede que él no sepa, pero se le ve la cara de niña también.
No, y el hecho de que la señora le haya dicho, si te preguntan, decir que es 19, o sea, le está dando un complicado al menor de edad. Entonces, ahí también ver cómo la industria con tal de ganar dinero no le importa arriesgar o mentir. O sea, existen de esto de es que no es el talento, queremos apoyar el talento, pero en realidad es más por el dinero que saben que pueden. Y la señora, por cierto, la de casting, escena cuando, o sea, cuando Jessie llega como a presentar su fotografía y le dicen tú eres bonita, no sé, y ve a tres chicas que están esperando en el lobby, y literal la señora se acerca y le dice a una, tú te puedes ir. Y ahí es complicado porque al final es como, okay, se supone que ustedes apoyan el talento y quieren darle oportunidad, pero usted misma acaba de echar a una y le dice como, fuera de aquí. Entonces, al final es por el dinero, por más que digan que es por darle trabajo a chicas bonitas y jóvenes, es por dinero.
Claro, ¿no? Y así es en general. A lo largo del metraje vemos referencias, como ya bien dije, a la carne, y al final se consuma esta metáfora cuando literalmente, y spoiler, Jessie es devorada por la industria, es devorada por estas sus compañeras, entre comillas.
Que por lo que comprendo y alcancé a entender, son brujas. O sea, es como un aquelarre de brujas, modelos brujas, caníbales.
Yo lo veo más como una metáfora, o sea, como la metáfora en la que la industria te devora, la industria te come viva, o sea, ya no queda nada de ti, vendiste tu pureza, vendiste tu, abusan de ti, y no es tu culpa, ojo a esto, no estamos diciendo, es culpa de, no, o sea, estoy diciendo que así funciona el sistema para que llegues a ese punto en el que cambies hasta tu personalidad, porque a la mitad de película, cuando pasamos de esta escena donde ella acepta a este demonio neón rojo, ajá, cambia la actitud de Jessie y vemos que es engreída y vemos que cambia su actitud.
Aunque yo en lo personal considero, yo amo cuando veo una película hacerme preguntas. Entonces, una de las preguntas, okay, que a mí me surge, el demonio neón entró en ella a partir de lo que hicieron pues las otras brujas, o el demonio neón siempre estuvo adentro, lo que hicieron ella fue sacarlo, porque quieras o no, o sea, a veces las industrias o los lugares donde tú te ves pueden influenciar en ti, de alguna forma hacerte cambiar, pero a veces también hay cosas que están dentro de nosotros y es más fácil que florezcan en ciertos ambientes. Entonces es como esta dicotomía de Jessie, en general había maldad en su interior que salió a flote, y eso es lo que el demonio neón, o el demonio entró en ella. Entonces yo me hago como esa pregunta.
Sí, válido, es súper válido y me gusta escuchar como ese otro punto de vista porque es otra lectura de la película. O sea, hay escenas que están simplemente para verse hermosas, eso es claro. Yo eso yo lo sé. Pero Nicolás, nuestro director, logra hacer que hasta una escena donde te estás orinando bajo la luna parezca poética. O sea, ¿qué carajos? O sea,
sí, yo cuando lo estaba viendo, o sea, entendí como que, ah, ok, estas bonitas. Pero cuando vi ahí que literalmente empieza a bailar, que por cierto, fue hasta esa escena que me di cuenta como, es cierto, nunca le vemos el pecho. Ella nunca durante toda la película no le vemos el pecho. Así, o sea, a pesar que otras ya salieron, ya mostraron, pero ella no. Entonces, como esos tatuajes rituales extraños que tiene. E igual para investigando un poco la película fue que entendí que, ah, ok, ellas usan el ciclo de la luna para hacer todo su ritual. Por eso varias veces hacen referencia a la luna, pero es porque la usan para hacer su rito, ¿no? De...
Curioso que usted lo mencione.
No,
Sí, tiene mucho que ver, brujas, ciclos lunares, sucesos, veo por dónde va.
Que yo estaba también en esa pregunta, ¿son orines o están? No sé, porque como es una escena oscura,
yo lo entendí como un orín, como le digo, me parece épico que hagas tan hermoso una escena, una golden shower.
Ajá, no, o sea, la escena es buena, pero siempre queda la duda, ¿era orines o era sangre? Así que, bueno, si alguien no ha visto la película y está escuchando esto, ya se imagina pues, algunas cositas cruditas que va a haber en la película, pero es buena, créanme.
Sí, la película es fuerte. Sí. O sea, no es tan fuerte, he visto como fuerte, pero sí, por lo general, sí tiene...
una que otra cosita que sí, bueno, uno va a preparar.
Sobra, y podemos sacarle explicaciones y simbolismo, pero para mí la escena de la morgue, súper sobra, es como, me estás incomodando, y esto ni siquiera... Pero entiendo, Nicolás...
Siento que la escena de la morgue, por dos cosas. La primera, porque ¿quién? ¿No? ¿Cuándo has visto una película donde hay una escena necrófila? Esta es la buena oportunidad para meterla, porque el director dice, ¿saben qué? Yo creo que nunca he visto necrofilia en una película, y esta película siento que le hace falta algo más perturbante, algo más gross, y dijo, metamos a necrofilia. Y por el otro lado, también entiendo que hace una pequeña alusión, como ya son, bueno, según mi lectura son brujas, entonces tal vez no es un muñeco vudú al 100% porque es un cadáver, pero lo usa pues para influenciarla, para de cierta forma lo que le hace el muñeco, pues Jesse lo siente.
Tenía un demon, lo que sí tienes que te deja pensando, o creo que ese es el objetivo de la película, y entiendo, yo comprendo cuando la gente la llama pretenciosa, yo lo comprendo, lo puedo comprender, ¿por qué te pueden decir así? Pero sinceramente siento que aquí Josh hizo una lectura totalmente diferente a la mía y que es válida, o sea, siento que el cine es subjetivo, o sea, entonces sí creo que es un must, o sea, tienes que pasar por la experiencia de ver The Neon Demon porque te pone a pensar, más que todo, si quieres reflexionar en lo que son las instituciones, en lo que es el sistema, en cómo el abuso en todas sus ramas ejecutado a lo largo de nuestra existencia, pues, y más como mujer, ¿no?
Que la película tiene capas. Ajá, sí. Tenemos que la primera capa es la historia de Jessie, una chica que va a la ciudad para tratar de cumplir su sueño. La segunda capa sería la historia como de las brujas, de que es, en este lugar hay brujas que para ser bellas jóvenes por siempre se comen a las bonitas en un ritual muy específico donde hacen ciertos pasos y al final te comen y se bañan en tu sangre. Luego la otra sería como el tema del modelaje, luego sería como el tema de los conceptos de belleza. Visto que el centro al final también es una película un poco vacía en el concepto de que visualmente es muy bonita, muy hermosa y resalta en varios aspectos, pero la película le apuesta, siento yo en lo personal, más a lo visual que a una trama como complicada, con enredos, no, o sea, siento que la historia es muy sencilla y que realmente si le quitamos algunas escenas con un apartado visual hermoso, pero si le quitamos algunas escenas, la trama sería como una trama de 30 minutos.
O sea que al hacer eso, la película cumple con el mensaje que
sí, tenía. O sea, como mostrarte al final, yo siento que lo bello a veces es vacío, pero
yo siento que hasta eso, hasta si le buscamos ese lado, tiene validez, pues, tiene importancia lo que está diciendo la película, en ese sentido. Bueno, entonces la invitación es para para que la vean y cumpliremos también la opinión de nuestros oyentes y bueno, en comentarios, depende de la plataforma en la que nos estén escuchando, vamos a ver como cuál es el análisis, cuál es como la lectura que le dan a la película, porque todo es válido y si no le gustó también es válido. Yo me quedo con la frase de esta película y me encanta sacar frases de películas. La mía es la de este diseñador cuando está debatiendo sobre la belleza y cuando dice, bueno, en inglés es "You can always tell when beauty is manufactured", o sea, cuando está reconstruida, cuando está hecha. Y bien interesante porque me parece que sí, puedes diferenciar. Ajá. Puedes diferenciar cuando la belleza ha sido violentada, ha sido reconstruida.
Creo que la frase que yo más me llevé, okay, y que fue de las que más me gustó, va a ser mi nuevo mantra personal y que creo que la deberían poner en la galleta de la fortuna, hacer letreros, incluso pongan una foto de ella como Jenny Rivera y le pueden poner esta frase. Y créanme que se va a hacer viral. La frase es cuando Jesse va a ver a Dean, creo que se llama el chico, pregunta de, ¿y de verdad quiere ser como ella? Y la frase que le contesta Jesse es súper genial. De, yo no sé, ellas quieren ser como yo. Esa frase de verdad es de mamá luchona, un poquito. Ajá, pero es buena la frase, es un buen mantra. Como, ¿quién quiere ser como ellas? Ellas quieren ser como yo. Y de pronto suena una canción de banda. Entonces, me creo que es la frase que yo me llevo de esta bonita película.
Alguien que haga los memes, entonces. Bueno, ok. Bueno, terminamos entonces con...
Solo pregunta, con ¿le vas a poner alguna calificación? Sí. Miren, yo a mí sí me gusta poner calificaciones según mi ranking personal, donde qué tanto me gustó. Y a pesar que la película es muy buena en el apartado visual y creo que es más lo que te da y los mensajes, personalmente le pongo un 8 porque... muy, muy buena, muy buena en varios aspectos. Sí me quedó a deber, no sé cómo decirlo, no quiero sonar como alguien que consume películas que son churros, o sea, que son golosinas, como que no son la gran cosa. Siento que si le hubieran puesto un poquito todavía más de simbolismo, o al menos, no sé, alguna representación del demonio, o explicarme un poquito algunas cosas, porque yo sí me quedé bien. Algunas me quedaron varias preguntas.
Yo creo, y en lo personal pienso que el arte te tiene que dejar estupefacto, o sea, que te tiene que dejar preguntándote y buscando la respuesta. Pero entiendo que no todo el público es así.
Pero muy buena película, de verdad, me la disfruté. De verdad tiene buenas escenas y desde ahora Elle Fanning me parece una de las mejores actrices que haya conocido, porque yo sí me la creí de que era una niña inocente y de pronto queda bien perra.
Sí, súper bien. Me encantó ver, exacto, ahí es cuando yo digo, aquí fue donde me sorprendió, porque siempre la he visto como lo que es, una niña buena y ya, o sea, y me sorprendió verla como en algo diferente.
Ok, ahora es mi turno. Como les habíamos comentado, pues cada uno nos vamos como recomendando una película y hablamos de ella. Entonces la película que yo escogí se llama Daniel Isn't Real, o Daniel No Es Real, una película de 2019 que yo la vi hasta este año en cuarentena. Es del director Adam Mortimer y en IMDb le dieron un puntaje de 6.1, un poco bajo siento yo. La película trata sobre un chico que tiene un amigo imaginario y pues de pronto él empiezan a suceder cosas en su vida y él se pregunta si es realmente un amigo imaginario o es algo más oscuro, es otra cosa que lo que está sucediendo. La película, en lo personal, pues digo, yo la vi sin saber absolutamente nada, ni el tráiler había visto, y creo que es una muy buena película, pero estaba desglosando parte por parte, más o menos la introducción. No sé, Alesa, ¿qué te pareció la introducción, que es la parte donde nos cuentan cuando la infancia de Luke, que es nuestro protagonista, que por cierto se parece a uno de los gemelos Sprout, específicamente el que aparece en Riverdale? Pero es muy parecido a él. Pero, ¿qué te pareció la primera parte, la introducción?
Me parece interesante, bueno, que está protagonizada por el hijo de Arnold Schwarzenegger y, ojo, perdón, oído aquí, y por el hijo de Susan Sarandon. Yo me quedé, ¿what the fuck? O sea, Susan Sarandon, la MILF, the MILF de todo, bueno, por lo menos la señora esta hermosa y tremenda actriz, entonces me pareció, y realmente si le ves la cara sí se parece, la verdad, súper loco, o sea, no loco, pero porque no me esperé que esa
es como un conociendo a las nuevas generaciones.
A mí me pareció que la edición es demasiado rápida para el primer acto, o sea, demasiado, pero entiendo pues que nos quisieran dar un background rápido de todo, pero sí siento que un poco la edición medio caótica al principio, es como wow, de crisis. Pero luego la fotografía es muy buena, me encantó la fotografía de esta película también, me parece que lo hacen súper, súper bien y súper interesante los ángulos, que también... podríamos decir que es medio Suspiria, medio... Entonces, me gustó mucho eso. Y nuestro protagonista me da risa que es de esos tipos que están despeinadamente cool. No sé si...
Exacto. Si es, de la... es genial de él, literalmente. Su cabello en toda la película está despeinado, pero se le ve tan genial y es tan cool. Sí. Y no sé si nunca ha conocido a este tipo de... que es... Porque el personaje de este chico que tú conoces y tú dices... No, este sí está bien jodido, o sea, que de verdad lo conoces, lo ves, conviví 5 minutos con él y pues lo primero que dices es como, no, este sí está bien jodido, o sea, este, y el actor lo vende bien, o sea, ese concepto de chico tímido pero con problemas emocionales y psicológicos, lo vende bien, o sea, lo hace absolutamente bien, o sea, la actuación de él me encantó, realmente con la única que tuve problemas con la novia de Luke, como la chica que le interesa, la que es pintora, con ella sí tuve problemas porque una que otra escena yo sí no la sentí bien actuada de parte de ella, pero al menos con el, nuestro dúo
Cassie, que es Sasha Lane, actriz Sasha Lane, a mí me encanta ella y ahí voy a diferir un poquito porque a mí sí me gustan las intervenciones que ella hace porque ha hecho más que todo ella hace cine adolescente, pero un cine adolescente bien underground que es como bien pensado. A mí sí me convenció, fíjese.
Es que hay una escena en particular que a mí me dejó como ok, que es ya casi de las últimas, que es literalmente cuando ella se empieza, o sea, unos minutos antes que ella empieza a pelearse con él y que ella literalmente, que eso sí fue un error a mí de guión que no me gustó tanto, que fue como la de, no le creí a Luke que tenía como un algo extra, una sombra extraña que lo seguía, y solo veo un dibujito y veo que de pronto de casualidad el traje del dibujo es el mismo que carga el Luke que estoy viendo ahora, y es como, ah, pues, él tiene que ser, tenía razón todo lo que me dijo hace pues, ahí sí fue un momento muy, muy cómodo, al menos que le guión digo.
Sería en todo caso culpa de la actriz, sería en todo caso culpa del guión, que el guión, sí, si hablamos.
No le dio mucho para participar o para desarrollarse tal vez, porque la escena cuando su rostro, entonces ahí fue como dije, ok. Pero quizás fue el director guión, y el guión.
Claro, el guión es muy conveniente en muchas partes para justificar ciertas cosas. Y ojo, sí, eso no quiere decir que sea malo, pues simplemente que es muy conveniente ciertas cosas. Y bueno, a mí me encantó una de las escenas que me encantaron, la love scene, o sea, la escena como sexual o de amor, como lo quieras llamar, donde Luke, que es nuestro protagonista, me gusta que cuando hay escenas sexuales, ya sean jóvenes o adolescentes, casi siempre es una vista al placer masculino, como en todo, ¿verdad? En la sociedad.
Sí.
Y en este caso no. O sea, eso me parece súper genial que en este caso veamos una perspectiva masculina donde él baja sexo oral, pues, a la
sexo
chica.
Sexo oral, a limpiar. Exacto. La alfombra.
Exacto. Y es algo que me gustó mucho, es algo refrescante, o sea, es como por fin, o sea, gracias, se agradece.
No solo eso, porque...
No se enfoca en él, exacto. O sea, se enfoca en ella. Exacto. Y eso me parece muy, muy interesante.
No, incluso antes de la escena, porque la misma escena sexual, o sea, no te lo muestro, te lo dan a entender antes de la penetración. O sea, él nunca da por sentado que ella, porque accedió a eso, ya accedió a todo. Sino que hasta le pregunta, es como, sí, le hace una pregunta como de ¿puedo? Y ella le dijo, sí, le dijo, entonces, o sea, me gusta eso, que son como chicos, aprendan eso, o sea, de verdad, que una chica acceda a un acto no implica que va a acceder a toda la obra, entonces, pues, mola.
Y en contraste tenemos esta escena muy violenta, que es un poquito más adelante, pero me gustó como conectar eso, porque es un contraste bastante genial. En contraste tenemos esta escena violenta de cuando Daniel, que es esta otra, podríamos decir personalidad, podríamos decir ente, podríamos decir
demonio.
Este otro lado de este demonio posee a nuestro protagonista o toma el control de su cuerpo. Es una escena cruda, es una escena que utilizando a la chica en su encuentro, y me parece genial, o sea, me parece como ese contraste, incluso podría tomarlo como un simbolismo a la masculinidad tóxica, o sea, que primero vemos a Luke como este niño que no tiene experiencia sexual ni en la vida.
Pero
que es dulce, dar el consentimiento, que es un poco más correcto, por así decirlo, que, o sea, pues, correcto a falta de otra palabra. Y luego encontraste esta escena cruda y visceral, que es este lado masculino tóxico, ¿verdad? De animal, como un aspecto animal del sexo, ¿verdad? Que no tiene nada malo si lo disfrutas así, está bien. Pero que me parece interesante como ese contraste.
Es como un Dr. Jekyll y Mr. Hyde. O sea,
ajá, exacto.
Ves eso, de dos personajes que incluso, creo que de las cosas que más me gusta es la exploración de eso de del amigo imaginario. Que
siento que todos lo hemos tenido. Yo tuve uno.
Yo sí tuve uno. Varios tenía, porque yo era como el niño solitario que jugaba solo, entonces inventaba sus amigos.
Exacto.
Y es, siento que es una buena exploración, porque hasta cierto punto, al inicio de la película, donde el psicólogo le dice, es que deberías reconectar con tu lado infantil, con tu niño interior. Y creo que parte de toda esta trama toca como este paso de la adolescencia y de cómo, y del equilibrio. Yo siento que toda la película habla mucho del equilibrio de las cosas. Porque al inicio de la película, Luke era muy retraído, antisocial, como aléjense todos de mí, no le hablo a nadie. Y por el otro lado, Daniel es todo lo contrario, es alguien súper confiado, que le habla a todos, pero que roza lo violento, lo crítico. Entonces, sí es una dualidad, pero a la vez a mí me transmite mucho el encontrar el equilibrio de las cosas, porque igual el psicólogo le dijo que conectara con su niño interior, pero conectó tanto que despertó de nuevo a su amigo imaginario, que fue el que le causa todos estos problemas. Entonces, por alguna, a mí me transmite mucho eso del equilibrio, de que no siempre los extremos son buenos. A veces en las cosas es mejor el equilibrio.
Claro, no, y lo que me parece también genial es, me gustan las aportaciones de la mamá, de nuestro protagonista.
Muy buena actriz.
La aportación, muy, muy buena actriz. Me gusta la aportación de psicólogo, también muy buena. En general, todos están bien en lo que hacen, siento yo. Ninguno sentí que... Bueno, siento que Luke, nuestro protagonista, siento que hay un... Bueno, pero digamos, yo voy a llegar a eso. Siento que hay una parte donde lo pierdo un poco, donde se va a lo melodramático y ya me choqué un poco. Pero en general siento que todos están bien en sus papeles. Bueno, y empezamos con Luke, este chico que, exacto, trae de nuevo a su amigo imaginario. Y vemos que el personaje de Daniel entra a aligerarle, perdón, las cosas a nuestro protagonista. Y empezamos a cuestionarnos con qué estamos lidiando, ¿verdad? Porque vemos que le ayuda a empezar a ligar con chicas y también en su vida, en su carrera, vemos que empieza a ser disruptivo, ¿verdad? Eso es como interesante. Y me encanta que Daniel es la chica de la moda.
Ah, sí.
Daniel super es super fashion. Queen, o sea, Daniel sí. Es super fashion. La vida es su pasarela. O sea, me encantó eso. Me encantó verlo con outfits super fashion.
Que ahí es donde yo me pregunto. Super... O sea, dentro de la misma película se entiende que al final que en realidad no es solo un amigo imaginario, sino que es un demonio. Un demonio que es que a la vez es como un virus, porque se va pasando de persona en persona. Pero entonces yo me preguntaba. O sea, en el infierno tendrán algunas escuelas de modelaje o quizás de American Next Top Model o Next in Fashion.
Y bueno, lo que le empieza a suceder a Luke, empezamos a pensar, ¿verdad? Es algo congénito, porque sabiendo el background de la madre, empezamos a ver que no está bien de la cabeza. Y luego que aparece Daniel, entonces te pones a preguntar, surge la pregunta, ¿es esto algo que deriva de algo congénito de su madre o de verdad está pasando? O sea, el ritmo que al principio, si bien es cierto, me pareció como que súper acelerado.
Se pega como un frenazo, porque de pronto empieza como... Porque sí, la primera introducción es muy acelerada, siento yo, pero igual entiendo el por qué la quisieron hacer así, o sea, para que más o menos uno entendiera de dónde venía Dani.
Vemos también como vemos a lo largo de la película una presencia de casa de juguetes donde nuestro protagonista encierra a su amigo imaginario y luego lo saca. Para mí vendría siendo como un simbolismo de la mente de Luke, podríamos pensarlo así, que la casa de juguetes es como la misma mente de Luke y ahí donde lo encierra o donde lo saca. Y que todo está pasando sobre eso.
Por un lado, sí.
Podríamos.
Sí, aunque siempre me pregunto en la película, ¿por qué cuando era pequeño y por qué de grande no? Que cuando, o sea, me hice esa pregunta, ¿por qué de chiquito sí pudo con su frasecita mágica y de grande no? Aunque creo que también ahí influye que en ambas escenas lo que podemos entender es el momento de la vida donde cuando era pequeño tenía a su mamá. Ya de grande ella ya estaba en el hospital psiquiátrico. Eso que creo que el hecho de la presencia materna. Podemos saber que al menos en la segunda, cuando lo vuelve a hacer ya de grande, ya su mamá no depende de él. Entonces es como que tiene cierta libertad. Y renunciar a Daniel, okay, es quedarse solo. Quizás no te lo dicen tal cual en la película, pero yo lo sentí. Pero es como que Daniel de alguna forma le hacía sentir que no estaba solo, porque ahora que su mamá estaba en el psiquiátrico, pues no tenía a nadie más. O sea, casi sí, claro, pero igual no vive con ella. Entonces, no sé, por algún motivo yo sentía que Daniel no lo pudo hacer de grande como volverlo a meterlo en la casita, porque se sentía solo y porque quizás parte de él de verdad no lo quería dejar.
Podemos encontrar simbolismos también del artista, el artista que tiene que descender a la locura para ser genio, el genio, ¿verdad? Que tanto escuchamos a lo largo de la historia del arte y que me parece bastante curioso. ¿Por qué? Porque Daniel le dice que ha estado susurrando a lo largo del tiempo a las personas para ayudarles sin merecerlo ellos. Y también cuando Cassie dice, bueno, Cassie es una en sí una artista, bueno, al igual que nuestro protagonista, porque al principio de la película, si bien es cierto que quiere complacer la memoria de su papá, porque nuestra historia empieza con el papá dejando a Luke y a su madre, como para, en memoria de él, no sé, quiere estudiar lo mismo que su padre, que es leyes, y empezamos con él estudiando leyes, pero que su pasión siempre ha sido la fotografía, y que ahí también me ganó la película. O sea, yo dije,
ah, mi vida,
tienen, porque amo, o sea, obvio, pues, es mi vocación y es todo lo que soy. Entonces,
que también, bueno, no sé si te fijaste que hay una escena donde él demuestra que también le gusta el cine, por no lo de solo la fiesta, sí, sino también, que también está fuera del salón de clases donde están hablando de cine y él está como viendo para adentro y como añorando el de ese día estar ahí adentro.
Ajá, exacto. Entonces me gustan como esas referencias. Y bueno, Cassie, que es una artista de artes plásticas, en este caso pintora, me encanta la frase cuando ella dice: los verdaderos artistas están muertos o quebrados.
Exacto, yo también dije amén, hermana.
Exacto, entonces podemos ver también cómo al comienzo de la película Luke siempre ha querido ser fotógrafo, pero no lo hace porque quiere encajar con la sociedad y quiere también agradar a su madre o a su padre, que ya ni siquiera está, pero que aún así lo quiere agradar. Y cuando vuelve a liberar a Daniel, cuando aparece su genialidad también por la fotografía y cuando decide, no, o sea, voy a tomar eso que es lo que me apasiona. Entonces es como también una metáfora, como necesitas la locura, o sea, necesitas el descenso a la locura para ser grande en lo que te gusta y te apasiona. Si no, no, pues es como un tropo que vemos mucho en la vida. Yo pasé por esa etapa de que, ay, no, yo tengo que sufrir mi arte, estupidez, ¿verdad? Sí. Y al final no, pues, o sea, al final no, pero entiendo porque los grandes artistas, todos los artistas que conocemos, tuvieron un poco de locura en su haber, pues, o demasiado, ¿verdad? Que les
demasiado al nivel Dalí, entonces.
Entonces, me parece bien interesante eso. Yo le doy como también esa lectura porque vemos mucho simbolismo al arte.
Y se nota de que en la película el hecho de, querrámoslo o no, el personaje refleja mucho, quieren o necesitan una figura masculina como, o sea, porque él creció sin su papá lo dejó, abandonó a su mamá, y creo que siempre se sintió solo porque él sentía como que, o sea, mi mamá, a pesar de que es mamá, tengo que cuidar de ella, ¿no? De alguna forma, tales, o psicológico, y de verdad está súper incapacitada en varias cosas, y tenía que cuidarla, y cuando aparece Daniel, es como que de pronto otra figura masculina que le dice qué hacer, cómo hacer y cómo ser el chico que él quiere ser, pero no lo es. Entonces, pero porque nadie le enseñó cómo desarrollar, digamos, esa parte de él. O sea, yo soy de los que piensa de que no necesariamente necesitas a un hombre para que te enseñe sobre cómo ser una persona de bien, pero sí hay muchos chicos que a veces pasan esto de que necesitan cierta figura masculina. Pues es una necesidad que muchos chicos pasan o sienten a veces. Y creo que Daniel también viene a suplir esa necesidad que tiene Luke de una figura masculina, aunque su mamá le da el mejor consejo de toda la película, que le dice en un momento, debes amarte a ti mismo. Y en medio de todo, la pobre señora que era aspirante, y que pues sí, pues sus problemas de esquizofrenia, si no mal me recuerdo, creo que es la enfermedad que tenía la mamá. En medio de todo eso, hay un momento donde debes amarte a ti mismo. Y se lo dice a inicio de la película, antes de todo el quilombo de Daniel y toda la posesión. Pero es bonito ver que a pesar de su locura y sus problemas, la señora por un momento pudo pudo darle un buen consejo. No sé, siento que es un momento bien valioso, porque incluso cuando le pregunta ¿qué dijiste? Porque, o sea, se da a entender en la película, bueno, yo así lo leí, de que él sí escuchó el mensaje. Creo que lo que más le extrañó fue que su mamá se lo dijo.
Sí, sí, me gusta como las interacciones con la madre. Aquí donde viene mi problema con Luke, bueno, con el actor, y es que ya cuando se convierte en Daniel, medio caricaturesco, ¿verdad? Es como que sentí que era...
Me recordé a la película a la tercera película de Spider-Man con Tobey, donde
¿verdad?
El
¿verdad?
Venom,
con Spider-Man.
Como que se pone todo sassy y como de bien cool, y es como, eso sí da un poquito de cringe, da un poquito como de nadie hace eso. De verdad.
Y bueno, hay una frase que se repite mucho durante la película, y es el abismo, como el abismo, el abismo, el abismo. Y creo que el abismo como sinónimo de locura, pienso yo.
Sí, porque no recuerdo si es en Batman, pero que realmente el Batman o Joker, no recuerdo quién habla, dice una frase como igual refiriéndose a la locura como el abismo. Entonces, sí, yo creo que el abismo es la locura, y obviamente creo que todos tenemos miedo, así tenemos algún familiar que tiene algún tipo de problema como una esquizofrenia, o que a veces tiene problemas de delirios o algo así, o problemas de salud mental, que tú tenés ese miedo de, y me volveré yo loco, y Luke lo pasa en la película, en un momento siente como que, y me voy a volver loco, y ya hasta habla con su madre de eso. Entonces creo que todos le tenemos miedo a la vida.
Creo que es lo que más me gustó de la película, que para mí, en lo personal, siento que es una película que habla de mental illness, de enfermedades mentales. O sea, yo, esa es mi tesis en general, y es lo más obvio, que va sobre la esquizofrenia. O sea, y me pega de cerca, porque mi familia, tengo familiares que han padecido esquizofrenia, y ahorita sé que menciona eso, a mí me da terror. O sea, lo que más miedo me ha dado en toda mi vida, y que de por sí sí tengo enfermedades mentales, pero no he llegado todavía a esa tan drástica, me da todavía más terror. O sea, porque siempre a lo largo de mi vida ese ha sido mi mayor miedo, o sea, terminar de verdad completamente volverme loca, perderme mi propia mente. Entonces yo creo que ahí es donde más puntos tiene para mí Daniel Isn't Real, porque me toca en lo personal las enfermedades mentales, y es algo que es importante hablar de eso, ya sea con metáforas o sin metáforas. Decir, ok, la salud, así como tú te vas al dentista, si tienes que ir a terapia, tendríamos que tener que ir a terapia, tener que ir al psicólogo para también revisar cómo estamos por dentro, ya sea que no tengas estas enfermedades congénitas o sí, pues. Entonces, eso es lo que más me gustó en general de la película, y que me parece súper, súper, que tiene mucho valor.
Sí,
pues,
y sí lo tiene. O sea, el hablar de la salud mental, del miedo a yo pasar lo mismo con mi familia. Y otra cosa que también quizás podría incluirse es el que a veces cuando salimos de nuestra zona de confort nos sentimos como que no fuéramos nosotros mismos, y creo que lo representa muy bien la película cuando Luke, sus inseguridades, él sentía que eran parte de quien él era, y sí y no, porque esas tenés que trabajarlas, ¿no? Entonces es una forma de leer la película, verla y percibirla, es como Luke representa nuestras inseguridades y cómo creemos que el salir de tu zona de confort es como que tú seas otra persona. El que, por ejemplo, una persona que usualmente duda mucho de sí misma piensa que no, pero como un Josh que sí va a creer en sí mismo, eso no sería un Josh, eso no es quien yo soy. Y Luke le pasa eso, perdón, se enfrasca mucho en sus inseguridades como que son quienes las que definen quién él es, cuando no es así. Entonces, creo que también es algo, un bonito mensaje que trae la película sobre cómo no debemos sentir que el cambiar o el crecer es volvernos una persona ajena a quienes somos, sino que realmente es florecer.
Y es lo en lo que más peso tiene el guión, pues, se introduce a cuando conocemos a su madre, cuando conocemos su background, pues, que nos está haciendo, de eso que vamos a hablar, y que a partir de un suceso traumático como lo es ver un asesinato, y que tu padre te dejó, puedes desarrollar miles de cosas, pues. Entonces, me parece así. Y también, otra lectura que es también muy obvia en la película es, este es un demonio que viene a poseer y ha estado a lo largo de la historia atormentando o según él ayudando a la persona, pero cuando quiere tener total control del cuerpo de su
huésped,
¿no? Pues sí, todo se va al carajo, ¿verdad? Aunque siento que en lo que falla es en el final, que siento que siento que no encontró qué hacer.
Es anticlimático.
Como entra en pánico. y dijo, ah, ok, ya. Y es como, no, ya nos introdujiste súper bien a este mundo, planteaste cosas geniales. Nada de plantear cosas geniales. O sea, a mí me gustaba un final más abierto.
No necesariamente un final feliz, pero...
No, ojo, no estoy diciendo final feliz, no. A mí lo final feliz es lo peor que puedes hacer con alguna historia, pues, porque no es realista.
Lo mejor hubiese sido tal vez, bueno, ya yendo como unos al final... Por eso mencionar que los efectos especiales de la película me gustaron. En ningún momento los sentí rato. Especialmente hay una escena donde a Luke lo abren literalmente. Daniel lo abre todo para entrar en él. Y es como... Wow, la escena a mí personal me parece... O sea, los efectos de la película me gustan. Creo que el problema con el final es que no ves en realidad mucho crecimiento de Luke. O sea... porque se volvió codependiente de Daniel y llega un punto donde, ok, Daniel lo posee, le roba su cuerpo, su identidad. Cuando él está atrapado como en su propia mente, está atrapado dentro de él y que logra como romper el muro y saltar hacia el abismo, enfrentar al abismo. Y al final es como que se logra liberar de la posesión de Daniel. Pero creo que el problema al final es como que nunca logramos ver el resultado tal cual, como ver que... O sea, sí aprendió algo y logró algo, pero creo que en parte quiero entender creer que el director puso el final tal cual así para que Luke se fuera quizás como en una nota alta y haciéndose cargo de las consecuencias, pero no sé, el final no me satisface al 100%.
Como le digo, venís planteando cosas muy interesantes, caminos y teorías diversas, es una enfermedad mental, es un demonio, y terminas con algo anticlimático que al final no sé, me parece lo menos interesante, pues, que un final así de radical en ese sentido, y que me hubiese gustado otras alternativas para todavía jugar con nuestra mente y decir, ok, esto, ninguna de estas historias fue cierta o esta fue la correcta, y al final sí, tienes una respuesta, y al final también tú puedes crear tu propia respuesta, pero solo quiero mencionar que me causó un poco de resquemor que el terapeuta, que por cierto es un afrodescendiente, y lo menciono porque ese fue ahí donde me sacaron un poquito, porque en el tercer acto vuelven al terapeuta el cliché de la persona afrodescendiente que es tipo
de alguna forma
o que tiene algún tipo de poder, es como un estereotipo que yo dije, ay, también que iban, porque me encantó que pusieran de terapeuta a un afrodescendiente, porque son papeles que usualmente no vemos y recurren al final a convertirlo en este estereotipo del afrodescendiente que hace vudú o hace algún tipo
que
de
quiero creer que fue tacañería de no contratar a otro actor. No sé, no quiero pensar que literalmente cuando la película se escribió fue como que ajá, y un psicólogo o un terapeuta que también sabe de magia y de exorcismo. Entonces, cerrando.
También puede ser que eso no sea real y que no es lo que sean los ojos de Luke, o sea, que no esté ahí en realidad. O sea, eso también puede ser. Pero siento que, no sé.
Se me olvidó mencionar cuando hablábamos de Neon Demon. Siento que ambas películas tienen buen soundtrack. Sí, muy similares. Solo que de Neon Demon lleva más algunos beats, no voy a decir electrónicos, pero sí. Un poquito como por esa
tecno, o sea, ambos scores son tecno, o sea, recurren a sintetizadores, pues.
Y curiosamente que Daniel dice en real eso tiene de que, y bueno, que fue cuando la primera vez que la vi en cuarentena, estábamos en cuarentena, ¿no? Lo identifiqué, o sea, la música, yo estaba como que, ok, esa canción se ve chingona, tengo que buscarla, o sea, de verdad que disfruté eso, fue de las pocas que sí pude prestar atención a la música. A veces hay películas que son tan intensas o tenés que estar tan pendiente de la historia que o te atrapan lo suficiente que a veces no le prestas atención a la música. Entonces, esa fue de las pocas que yo dije, wow, estoy prestando la atención a la música, me impresiono de mí mismo.
Claro, y una cosa más interesante de la película es que es producida, su productor ejecutivo, o uno de los productores ejecutivos es nuestro querido Frodo. Del Señor de los Anillos. A mí me dio risa porque yo, Elijah Wood, ok, interesante. Entonces, sí, podemos, yo creo que en general puedo decir de que me gustó mucho la película. Tuvo aspectos que yo me identifiqué con el protagonista en todo eso de las enfermedades mentales. Me identifiqué, siento que tiene muy, muy buen ritmo ya cuando pasas para el segundo acto, porque el primer acto es demasiado rápido. Tiene muy buena dirección también, muy buenas acciones. Entonces, en general, a mí me gustó. Es una película que sí yo recomiendo ver, y ya sea o no que sufras enfermedades mentales, muchísimos lados.
Sí, realmente es una película muy buena, lo es mucho. Aunque me gusta que al final la espada se convierte en una escoba, y es una gran referencia pues a la introducción de la película. Así que
a mí me sacó un poco esa escena de las espadas, ya la última. Sí entiendo que tiene la conexión con la primera escena de cuando ellos están pequeños, bueno, cuando él está pequeño, pero me sacó un poco de la película, porque como que la quisieron hacer muy épica, y es como, okay, ¿en qué momento pasamos aquí a
algo muy Disney Channel?
No sé, sí, ¿verdad? Se sintió... el príncipe, el rey Arturo, no, como el rey Arturo, como que okay, cálmense. Sí,
me realmente muy buena. Muy buena. Yo personalmente la calificación que le puse en mi rating fue como de 9, porque realmente yo la disfruté, y es de las pocas que yo digo, yo la volvería a ver y sé que la volvería a disfrutar. En general, no sé qué, en una calificación o lo quieres dejar así solo como una buena película.
Yo lo dejo abierto, sí, porque no me gusta dar una calificación, porque siento que es cerrar muchísimo como que la experiencia hacia otra persona. Y no, o sea, yo exhorto a que la vean, la verdad, que la vean, saquen su propia conclusión. Y lo que sí me llevo de la película es la frase, lo que me pareció genial, es esta frase que dice Daniel cuando le pregunta este chamán, le pregunta que who you are, o sea, que quién eres, ¿verdad? Y él le contesta, I'm a traveler that is searching for a home. Y como soy un viajero que busca un hogar. Y es como, ok.
Que bien random el terapeuta, como de día soy una, de noche soy otra, de la mañana soy terapeuta, de la noche soy chamán.
Me encanta que aquí vamos a contar las referencias a Shrek. Porque cuando empezamos el podcast usted hizo una referencia a Shrek y ahorita está haciendo otra. Okay. Vamos a ir contando las referencias a Shrek, porque Shrek es
Shrek is everything. Que más me gusta, bueno, de las frases que yo me llevo, precisamente no la dijo Luke, sino que la dice Daniel. Ajá, uno pensaría que uno al que más cariño le agarraría fuera a Luke, y sí le tengo cariño a Luke, pero las frases de Daniel son muy buenas, ¿no? En la escena ya cuando ya posee el cuerpo de Luke y incluso ya tiene el traje rojo, casi le dice que ella entiende el deseo de Luke de borrar sus sombras y cosas del pasado, y le responde Daniel en el cuerpo de Luke, no creo que deberíamos deshacernos de las sombras, creo que deberíamos dejar que las sombras nos gobiernen. Una frase muy curiosa, me gustó mucho, y pues creo que es la que me llevo de la película.
Bueno, entonces ese ha sido todo nuestro episodio, donde profundizamos sobre estas dos películas. The New Demon la pueden encontrar en Amazon Prime, y Daniel is in Reels creo que está en Google Películas, o sea que la puedes alquilar. Pero,
y si la ven online o pirateada, créanme, no le vamos a contar a nadie. No, aquí no somos de esos cinéfilos de, no, si no la ves original, entonces no. Créanme, aquí no es este espacio.
Bueno, eso, y sin más, compartir nuestras redes. Como podcast nos pueden encontrar en Twitter como @podcastinsomnio, para que haya feedback, ¿verdad? Como que les pareció las películas que hemos discutido en este episodio. Y en Instagram también como @insomniovisuales o insomniovisualespodcast, así nos pueden buscar. Mi persona, Alex Acerna,
Alex Acerna. Bueno, me pueden buscar en Instagram como @josh_cat99. No juzguen, hice esta cuenta cuando tenía como 15 años. Y pueden buscarme en Twitter como It's Josh Bitch. Ese sí me gusta, ese sí la hice este año. Me encanta. Entonces, pueden buscarme y sigan a mi organización en Instagram como @espaciosgsb. Tenemos muchas actividades para personas LGBTI. Y estén pendientes porque abriremos un club de cine. Entonces, síguenos en nuestras redes sociales.
Sí, vamos a estar haciendo como varias cosas también ahí con... tratando de apoyar a Josh en su organización, así que sigan todas las redes de la organización, y sin más nos despedimos. Gracias por escucharnos.
Y recuerden, si tienen insomnio, vean películas, porque es la mejor forma para aprender y para usar tu tiempo.
Correcto. Adiós. Bueno, nos vemos.
Bye.